soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha.
Vamos caminando.
Yo canto porque se escucha.
Vamos.
Voces de
loco. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
7 minutos, esto es Latido Americano del viernes 23 de agosto del año 2013, 8 grados 9 décimas la temperatura aquí en Moreno. Se espera que, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, llueva esta noche, o así por lo menos dice la probabilidad de lluvias, está aquí, nos dice el Servicio Meteorológico. Y en la mesa para comentar este y otros temas, quien les habla, Leonardo Smerling, Martín Raffo y Guillermo Schneider. ¿Cómo te está tratando el clima, Guillermo?
Bien, bien, pero no puedo comentar nada al respecto porque no desconozco las probabilidades, esas precipitaciones y la visibilidad.
No son tu tema.
No, por el momento.
No son el tema de Guillermo. ¿Vos, Martín, tenés alguna opinión respecto a la posibilidad de lluvia de esta noche?
Esta noche no, según el pronóstico dice el sábado, así que esta noche yo no creo que llueva.
Pero el sábado
estamos leyendo la misma computadora ambos.
Sí, pero yo estaba leyendo. Tenés razón, dice sábado a la noche.
Te das cuenta, ¿no?
Ahora van a decir que el Latido Americano miente también.
Además, quiero decirte, Leo, que cuando leíste 8 grados 9 décimas se refería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No.
Acá es más frío aún.
No, 8 grados 9 décimas la temperatura.
Bueno, ya empezamos con diferentes perspectivas en torno al clima. Imagínense cuando tengamos que hablar de política.
Imagínense lo que va a ser esto. El debate es lo que sobra aquí en Latinoamericano. Desde las 19 y hasta las 21 horas estaremos recorriendo la información, la cultura, la historia de América Latina. Vamos a atravesar varios temas en el día de hoy y además presentamos, tenemos aquí sobre la mesa algo que creo que va a hacer que exploten los teléfonos, una frase que se me acaba de ocurrir, con los llamados y los mensajes, porque tenemos un libro que vamos a estar sorteando dentro de 15 días, se lo muestro a nuestra operadora Cecilia D'Amico, que la saludamos desde aquí. Hoy no vamos a tener nuestra columna de cultura, no vamos a llegar, pero está aquí nuestra compañera igual operando y musicalizando la música que escuchan en Latido Americano, selección de Cecilia D'Amico, y tenemos una hermosa visita en estos momentos. Agostina nos está acompañando aquí en este día visitando los estudios de la 90.1, pero les dijimos que teníamos un libro que vamos a estar sorteando dentro de 15 días.
Así es, tenemos el último trabajo de una persona que ha hablado en numerosas oportunidades con nosotros, que es Modesto Emilio Guerrero, quien escribió, luego de la muerte de Hugo Chávez Frías, Chavismo sin Chávez, la lucha por el poder en tiempos de transición, el último trabajo flamante en nuestras manos para compartir con los oyentes de la 90.1 para pensar la realidad venezolana post muerte de una persona que abarcaba muchísimo la realidad política de Venezuela, que ha marcado históricamente América Latina, que ha trascendido, por supuesto, no solo su país, sino también el continente y el mundo, como pocas personalidades lo han hecho en lo que fue, sobre todo, el siglo XXI. En el siglo XX esto era algo más común, pero podremos decir que es la primera personalidad que se ha desarrollado políticamente en el siglo XXI y que ha trascendido su propia latitud y se ha extendido por todo el mundo como una referencia en torno a los procesos de cambio en esta época.
Y ya empezaron a llegar, lo nombramos, y empezaron a llegar los mensajes que nos dicen que no nos preocupemos por la lluvia, total estamos adentro del estudio. Nos dice Javier que nos está escuchando y ya entra para el sorteo de este libro, porque es así, a través de las vías de comunicación es como podés ingresar a la bolsita que vamos a estar utilizando dentro de 15 días para el sorteo. ¿Cómo? Nos escribís, por ejemplo, al 15-3368-0099.
También podés hacerlo llamándonos por el teléfono de línea, que es el 0237. Si nos estás escuchando por internet, 466-6559.
También lo podés hacer por Facebook. Nos buscás como Latido Americano y estamos. Cualquier comentario, un me gusta, un quiero el libro, todos esos mensajes a nosotros también nos caen bien. O podés escribirnos a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Pero vamos a ingresar ya directamente a lo que va a ser el programa del día de hoy, los temas varios. Uno de ellos tiene que ver con el decreto que emitió el gobierno ecuatoriano respecto a lo que fue la propuesta Yasuní-ITT, una propuesta novedosa, revolucionaria en muchos sentidos, porque la idea era que en una región de la Amazonia ecuatoriana, donde hay grandes cantidades de reservas de petróleo, el gobierno ecuatoriano propuso no explotar esas reservas a cambio de una especie de, ¿cómo decirlo?, una indemnización, podemos llamarlo. Sí,
compensación.
Una compensación que el resto de los países del mundo deberían hacer para no contaminar uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta Tierra. Esta convocatoria que hizo el gobierno ecuatoriano no funcionó. Vamos a estar contándote más en profundidad y debatiendo también si esto es viable, si esto es deseable.
También estaremos hablando sobre Bolivia. El 2 de julio, recuerdan los oyentes, lo hemos trabajado en Latinoamericano y esto estuvo siendo parte de la agenda informativa de los medios de todo el mundo. Fue secuestrado, lo podemos poner entre comillas, Evo Morales en Viena. Se le dio de baja el plan de vuelo que tenía por distintos países como Francia, España, Portugal, cuando venía desde Rusia. Aparentemente, una orden de la CIA llevó a sospechar de que en el avión presidencial estaba Edward Snowden. Recuerden, ese contratista de una agencia de seguridad norteamericana quien difundió de qué manera se espiaba internamente en los Estados Unidos, que recientemente tuvo una pena por la justicia norteamericana de 35 años de prisión.
Manning tuvo la pena.
Manning, perdón. Es verdad, no Snowden, sino Manning, que fue el soldado que desclasificó los documentos que le dio a WikiLeaks. Bien la corrección. Bueno, pero ¿por qué nos referimos a esto? Porque de alguna manera eso puso sobre la agenda la situación boliviana. ¿Y qué pasaba en Bolivia? Luego de que Evo Morales llegara a su país, se hicieron concentraciones de masas muy importantes, como hace mucho no había. Y nosotros nos preguntábamos en Latinoamericano, bueno, ¿qué pasa en Bolivia? Un país que desde hace 10 años ya, desde 2003 a esta parte, tiene una dinámica política y una lucha de calles muy importante. Pero en los últimos años esto se ha amainado. y parece que se institucionalizó mucho la movilización del pueblo en las calles, y en alguna medida nos llama la atención esa situación y no queremos perderle de foco a uno de los procesos que se denominan de cambio, que en América Latina están más avanzados, como se suele aglutinar a Bolivia con Ecuador y Venezuela. Y para eso vamos a estar hablando con el periodista Sebastián Ochoa, que es corresponsal del diario Página 12 en Bolivia. Él vive allí, conoce muy de cerca la situación y lo vamos a convocar para que nos ayude a entenderla.
Vamos a estar también hablando sobre el conflicto del petróleo en México. En México hay una fuerte discusión en la ciudadanía y también en los sectores de la política por la posibilidad de que Pemex, la empresa estatal de petróleo de México de 1938, pueda abrir sus inversiones a compañías extranjeras para que puedan buscar fuentes de petróleo en México y hacer las extracciones. En ese sentido va a haber un plebiscito el día 25, el domingo, para ver si definitivamente se toma la decisión de poder abrir a las inversiones extranjeras.
Y también vamos a hablar de Colombia, porque desde el lunes comenzó un paro agrario con grandes movilizaciones, bloqueos de rutas, apoyos desde varios sectores para entender qué fue lo que sucedió durante estos 5 días. ¿Cuál es la posición que están tomando las organizaciones sociales? ¿Cuál es la fuerza que están construyendo? Vamos a estar comunicándonos con compañeros de la Agencia de Comunicación de los Pueblos de Colombia. Vamos a conversar con ellos para que nos cuenten, podamos hacer una evaluación de estos 5 días de este paro que continúa, que no terminó.
Así es, y después de hablar de Ecuador, de Bolivia y de Colombia, Guillermo Schneider nos va a acercar en su columna de historia la rebelión de Haití.
Vamos a hablar porque se cumplió esta semana un aniversario del primer levantamiento de esclavos en Haití, que luego de ese levantamiento hubieron 10 años de guerra, donde estuvo involucrada la corona británica, España y Francia, y finalmente en 1804 se declara la independencia. Una independencia muy particular, muy diferente a todas las independencias americanas, al resto de las independencias, no solo porque fue la primera luego de Estados Unidos, pero también porque tuvo una fuerte connotación étnica y racial, ¿no?
Estaban los países del Caribe organizándose, juntándose para hacer un reclamo ante los países europeos, justamente por el daño que generaron con la esclavitud, y están por hacer un reclamo monetario, concreto y directo a los países europeos como una forma de compensar la situación económica y social que se vive en el Caribe, fruto en general justamente de una falta de inversión de infraestructura, de islas que eran consideradas simplemente un lugar donde llevar los esclavos, extraer las materias primas, llevárselas y nada más. Muchas de esas islas del Caribe hoy en día son paraísos fiscales, no sé si han escuchado en los últimos tiempos algo sobre el tema. Muchos de esos países se dedican a eso porque no tienen mucho más que puedan hacer, no tienen dinero para invertir, tienen muchas falencias a nivel de infraestructura, de posibilidad de educación, de salud, etcétera, y están viendo una de las formas de ir al nudo del problema, la historia del problema, que es justamente toda la etapa esclavista del Caribe. De esto y mucho más, también con mucha música y el resumen de las principales informaciones que atravesaron nuestra región durante la semana, estarán aquí en Latinoamericano hasta las 21, y ahora vamos a comenzar con música, la música que elige nuestra compañera Cecilia D'Amico, y en ratitos nada más estaremos hablando sobre Yasuní, esta propuesta ecuatoriana de la opción ecología o negocios.
De llamarte con mi alma destrozada. Comprendo que no vienes porque no quieres Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando.
Horas 23 minutos. Yasuní ITT fue un programa, una propuesta del gobierno de Rafael Correa del año 2007. La idea era no exceder las reservas de petróleo que descansan bajo un parque nacional, el Parque Nacional Yasuní, que está ubicado en la selva amazónica. Está considerado el lugar de mayor biodiversidad del planeta Tierra. Este parque Yasuní, por eso es que se intenta tener tanto cuidado y también por eso que el gobierno ecuatoriano planteó que la responsabilidad del cuidado ecológico de la biodiversidad de ese parque era una responsabilidad no solo del gobierno y del pueblo ecuatoriano, sino una responsabilidad de los gobiernos y los pueblos de todo el planeta. La idea es que en este lugar no se iba a extraer el crudo que hay, que corresponde a el 20% de los depósitos de petróleo que tiene Ecuador. Y además, con la sola actividad extractiva, se emitirán, no se sabe todavía, más de 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Las siglas se llama Yasuní ITT, porque Yasuní es el parque, ITT corresponde al bloque Ishpingo, Tambo, Cocha y Tiputini, que tiene reservas estimadas en 846 millones de barriles, una cantidad importante. A cambio de no explotar estas reservas, lo que había propuesto Correa, el gobierno de Correa, era una compensación económica por parte de las organizaciones ecológicas, de los estados, principalmente de los estados con mayor capacidad económica, de poco más de la mitad de lo que hubiera ganado el estado ecuatoriano, que son 3.600 millones de dólares. Un número que, si uno lo piensa, uno lo compara, no sé, con los gastos militares de cualquiera de las principales potencias del mundo, es un gasto mínimo. Esto también hay que decirlo. O si uno lo piensa con los 700 mil millones de dólares que los Estados Unidos pusieron para salvar a los grandes bancos, o los cientos de miles de millones de dólares que los europeos pusieron para salvar también a sus bancos en Europa. En principio, la propuesta fue aceptada. Fue las Naciones Unidas la encargada de gestionar estos fondos. Luego de 6 años, solo se logró ingresar el 0,37% de lo previsto, una cantidad que además venía solamente de aportes de ONGs. Ningún estado puso ni un solo centavo. El presidente Rafael Correa emitió un decreto con el cual dio por cerrada la propuesta Yasuní ITT. Explicó que el valor neto en la actualidad del aprovechamiento de las reservas de este bloque supera los 18 mil millones de dólares, que va a aplicarse sobre el 0,01% de este parque, que no se va a contaminar más del 0,01%. Esto hizo que sectores indígenas y ecologistas del Ecuador se movilizaran automáticamente y que hubiera una gran reprobación internamente en Ecuador, pero también de organizaciones ecologistas de todo el mundo. En algunos lugares de Ecuador lo que plantean es que tirarse contra el gobierno ecuatoriano es tirarse contra el que no, quien no es responsable, es quien trajo una propuesta superadora de la propuesta simple y sencilla de ir y extraer el petróleo y contaminar, pero hacer una marcha, una manifestación, una protesta a Ecuador no tenía mucho sentido, porque a quienes habría que hacérselo es a los países centrales, que tienen el dinero y no lo aportaron.
Sí, digamos que de alguna manera lo que busca Rafael Correa, al menos a mi parecer, es dejar en Orsay, desde el punto de vista benigno, desde el que lo podemos mirar, las intenciones del gobierno ecuatoriano, a los países centrales que se llenan la boca y hablan permanentemente en toda instancia de orden internacional de la necesidad de bajar los gases contaminantes, de no seguir contaminando el planeta, cuando son los capitales que están asentados en sus países quienes llevan adelante las principales empresas petroleras encargadas de y las principales responsables de la mayor contaminación que hay en las empresas extractivas, ¿no? Que explotan los recursos naturales, como en este caso es el petróleo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista podríamos dividir el debate en dos aspectos. Por un lado, en el concreto específicamente que tiene que ver con esto, ¿no? Si la búsqueda es dejarlos en Orsay y demostrar que efectivamente ellos no hacen nada, ahora Rafael Correa, ante esto, lo que tiene que hacer es explotar esos recursos. Si explota esos recursos, hace lo mismo que hacen las grandes empresas petroleras. Por lo tanto, contaminan. Claro está que desde, y este es el otro lugar desde donde se puede abordar este debate, desde las concepciones de estos países, que en Bolivia está también, y seguramente lo podremos hablar con Sebastián Ochoa, parece que no hay otro camino que el camino extractivista. Pareciera que la única manera de poder tener un Estado fuerte en condiciones de mejorar la realidad social, política, social y económica de sus países es mediante la industria extractiva. Y que hay que avanzar sobre la explotación de los recursos naturales porque es la ventaja en términos económicos que tienen esos países. Y me parece que es, nos tenemos que atrever a discutir esa concepción. Lo hemos hecho en algunos momentos aquí en Latinoamericano y no deja de estar en la agenda de América Latina este tema. De si efectivamente es el único camino que hay y por lo tanto o obtengo una compensación que me permita a mí, de alguna manera, obtener los recursos que hubiese tenido, o al menos en parte, si exploto o directamente exploto, porque no tengo otro camino. No tengo otra posibilidad de dejar por decisión propia, porque en realidad el modelo productivo ecuatoriano apunta hacia otro lado, que explotar esos recursos.
El problema es cómo generar valor agregado, ¿sí? Cómo el valor agregado se genera a partir de la industrialización, ¿sí? De la mecanización de los procesos productivos. Para eso es necesario inversión, para eso es necesario tecnología, inversión, dinero para invertir, para poder llevar adelante esos procesos. ¿De dónde se saca? ¿De dónde puede un país como Ecuador, ¿sí? sacar el dinero para poder después invertir y construir fábricas, digamos, o comprar fábricas, digamos, para decir más concretamente, para poder digamos, avanzar en el valor agregado de los productos? Es muy difícil. Por otro lado está, digo, la línea que se plantea desde muchos pueblos indígenas y desde muchas organizaciones de pueblos originarios, que tiene que ver con el buen vivir, con otra forma alejada del consumismo, alejada de la necesidad de tener tantos adelantos tecnológicos, ¿sí? Que es una opción, es una posibilidad, pero hay que ver cuál es el sector de la población ecuatoriana que está dispuesta a vivir así, ¿sí? Que tiene realmente intenciones de vivir así y de sostener así. Eso es una pregunta que también hay que hacerse. Es fácil pensar en no queremos contaminar, pero también quiero tener hospitales con la última tecnología, quiero tener una computadora en cada casa. Digamos, ¿cómo uno puede compatibilizar las dos cosas?
Sí, además desde la perspectiva del Estado, concretamente con la extracción petrolera, no es solamente una cuestión de inversión, sino de tecnología, de know-how, de conocimiento y de patentes, ¿no? Que tienen las empresas multinacionales. Es decir, aunque el propio Estado tuviera dinero para poder hacer esa inversión y extraer el petróleo, no cuenta con las patentes, con la tecnología y con los instrumentos para poder extraer petróleo de la forma como ahora se empieza a buscar, ¿no? Un petróleo mucho más complicado que requiere de mucho conocimiento y que no lo tiene ningún Estado de América Latina.
Bueno, esas son las razones, para no decir excusas, que puso el gobierno argentino a la hora de establecer un acuerdo con Chevron, ¿no? Para llevar adelante, mediante el método del fracking, la extracción del petróleo no convencional, en base al cual se buscaría tener la soberanía energética. Ahora, lo que se plantea en el caso de Ecuador no parece ser eso, porque Correa no dice, nosotros no tenemos ni la tecnología ni el capital para invertir, para extraer el petróleo desde ahí. No parece decir eso. Él dice, nosotros vamos a extraerlo si no recibimos una compensación, por lo tanto parece tener todo eso. Y en un punto, en base a lo que decías vos, Leo, hay herramientas que tienen que ver con la forma en la cual se van construyendo instituciones de carácter financiero, de carácter económico, a nivel regional, que dentro del ALBA se vienen discutiendo, pero que, por supuesto, no tienen la capacidad financiera que pudiesen tener si del ALBA fueran parte Brasil y la Argentina. Y ahí está el tradicional Banco del Sur. ¿Qué pasa con ese Banco del Sur? Ecuador es uno de sus principales impulsores y tampoco le dio mucha cabida a esto. Entonces, hay un punto en el cual aparece un doble discurso. O sea, aparece estas excusas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Díganme ustedes. Y cuando se le dicen cómo hacerlo, bueno, no lo impulsan. O no lo impulsan y le echan la culpa a otros. Y como no aparece esa opción alternativa, vamos por la opción tradicional. ¿Y cuál es la opción tradicional? Bueno, ir al mercado de capitales, hacer alianzas con empresas transnacionales, pedirle dinero, porque no es más que eso, pedirle dinero. De otra manera, no es una deuda, pero es pedirle dinero a los países centrales y a partir de ahí lo resolvemos. En realidad, hay que crear. Y en la creación es donde se puede pensar la posibilidad de una revolución. Si no, reproducimos. Esto Chávez lo venía diciendo y lo dijo muchas veces. Para revolucionar hay que crear, si no vamos a reproducir.
Yasuní, ITT, un fracaso, no sabemos bien de quién, no podemos definir todavía bien por qué, un elemento a discutir y que seguramente traerá nuevas necesidades de nuevas creaciones.
Latinoamericano.
Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela!
Latiendo al ritmo de América Latina.
Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes.
Del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto. Me están.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoa,
sí,
los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre
sí.
Nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latido Americano.
Latido Americano.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
...19:39... hacemos un repaso de las noticias de los últimos 7 días en América Latina.
El día viernes, ex dirigentes estudiantiles chilenos se postulan para las elecciones.
Los ex dirigentes
estudiantiles de 2011, Francisco Figueroa y Giorgio Jackson llamaron a votar para dar respuesta a cambios pendientes. Fue el pasado viernes, durante sus respectivas candidaturas a la Cámara de Diputados en Chile, en las oficinas del Servicio Electoral Metropolitano, de cara a las elecciones generales de noviembre próximo. Figueroa postula por el Distrito 21 en representación del Movimiento Izquierda Autónoma, mientras que Jackson es candidato al Movimiento Revolución Democrática por el Distrito 22.
Hoy día esto recién comienza, se viene una contienda que es bastante desigual, porque no nos financian los Luxich, los Angelini, ninguno de estos empresarios que financian a las dos grandes coaliciones. Pero lo que sí nos sobran, aparte de razones, son energía y la convicción de que este país no va a cambiar si no se proyectan a la política, al Parlamento, las demandas por más democracia, por derechos universales que hemos defendido los últimos años en la calle y que han despertado a este país.
Por su parte, Giorgio Jackson fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica durante 2011 e inscribió su candidatura este viernes por el Movimiento Revolución Democrática. El dirigente aseguró que estará donde haya causas que sigan siendo justas y que necesitan de presión social en las calles. Tanto la Izquierda Autónoma como Revolución Democrática no son legalmente partidos políticos, por lo que ambas postulaciones fueron inscritas como independientes. Competirán de acuerdo al sistema binomial con el total de votos de las duplas que conforman las demás listas.
Manifestaciones contra la explotación del parque Chasuni se registraron en Ecuador.
Las organizaciones ecologistas de Ecuador se pronunciaron y movilizaron en las últimas horas para rechazar la decisión del gobierno ecuatoriano de permitir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Un centenar de universitarios también se movilizaron este lunes por las calles de la ciudad de Quito para expresar su malestar por la explotación del Bloque 43 en el Yasuní. Los estudiantes realizaron la convocatoria a través de las redes sociales y anunciaron que todos los días realizarán plantones en las calles para llamar la atención de las autoridades. En el año 2007, el gobierno de Correa emprendió la iniciativa Yasuní ITT, proyecto para detener la explotación y exploración petrolera del Bloque 43 en el Yasuní, en plena Amazonia ecuatoriana. Sin embargo, en los últimos días anunció que la iniciativa no tuvo éxito.
Estas han sido algunas de las noticias de América Latina de los días viernes, sábado, domingo, lunes. Hemos elegido estas dos principalmente. Vamos a escuchar un poquito de música y en minutos nada más estaremos hablando con Colombia para saber, hacer una evaluación de qué ha sido este paro agrario que se ha llevado a cabo desde el día lunes. Nos vamos con Lenine, Jack du Soul, brasileño.
Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança mugango dengo, a giga do mamulengo, o charme dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Que fez o corpo samba. Quem foi? Que fez a ema gemer na boca. Quanto foi? R$500. Diz quanto foi? R$500. Olha, Tião, oi, foi, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Diz quanto foi? R$500. Diz quanto foi? R$500. E já que sou brasileiro, do tempero, do batuque,
do truque, do picadeiro e do pandeiro e do rebique, do pique do funk rock, do toque da patinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Essa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Quem foi? Fez o samba embolar. Quem foi? Fez o corpo samba. Quem foi? Fez a ema gemer na boca.
Paguei, me diz quanto foi, foi guia do ré.
Eu só ponho do pop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar e no bandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba, e o meu samba vai ficar assim. A imagem meu, a imagem meu, a imagem meu, a imagem meu, a imagem meu.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad.
Horas 47 minutos. Vamos a estar en minutos nada más hablando con Andrés Rojo, integrante de la Agencia de Comunicación de los Pueblos. La página es www.colombiainforma.com. Pueden conocer a partir de ahí esta página de información sobre lo que sucede en Colombia. Nosotros la usamos muchas veces como un recurso para informarnos, para conocer qué es lo que sucede en ese país. A partir del lunes 19 comenzó el paro agrario en Colombia, con muchas organizaciones de campesinas, pero también de trabajadores, de estudiantes, gente de la ciudad, pero principalmente del campo, con unas exigencias muy concretas. Hay 6 puntos que están solicitando como los principales, que es la implementación de medidas frente a la crisis de la producción agropecuaria, producto de los tratados de libre comercio, el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento de la territorialidad campesina, la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en el desarrollo de las políticas mineras, porque también los sectores mineros, de los mineros artesanales que se llaman, están también coordinando este paro agrario. También exigen que se adopten medidas y se cumplan garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, y también la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías de comunicación. Son algunas de las exigencias de quienes están llevando adelante este paro agrario en Colombia, que excede lo agrario, pero que es quizás el tema central para entender qué es lo que sucedió, para evaluar estos primeros 5 días. Estamos en comunicación con Andrés Rojo de la Agencia de Comunicación de los Pueblos.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Bogotá. Estamos en comunicación con Andrés Rojo de la Agencia de Comunicación de los Pueblos. Acá Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias.
En primer lugar, si podés, para que nuestros oyentes comprendan bien, hacer en resumidas cuentas, ¿cómo se llega a este paro agrario indefinido a nivel nacional?
Bueno, la manera en que llega, digamos, o se termina de consolidar la decisión de parte de varios sectores y organizaciones sociales para determinar el paro, es, digamos, la consecuencia de una serie de medidas que el gobierno del presidente Santos ha venido tomando y que en el caso del sector agrario, que es tal vez el más representativo, tienen directa relación con la firma de los acuerdos de los tratados de libre comercio que ha venido firmando este gobierno y que han afectado directamente la producción agraria, la producción campesina en general y otros sectores que allí también, digamos, se van relacionando, como el caso de los transportadores. Ese, digamos, es uno de los fundamentos más importantes. También, digamos, una serie de paquetes legislativos que el gobierno ha venido implementando y de algunas lógicas, digamos, del modelo extractivista que viene aplicando el presidente. Es el caso de la gran minería, que ha venido, digamos, afectando diversos territorios, comunidades, sobre todo campesinas e indígenas, por la explotación a gran escala de los recursos naturales. Ese, digamos, son básicamente algunos de los elementos. También hay un gran número de afectaciones por las medidas, sobre todo legislativas, del último periodo de este presidente.
¿Y cuál es la evaluación que se hace de cómo comenzó este paro agrario? Comenzó el lunes y hubo en un primer momento, por lo menos no sabemos las noticias de último momento, pero en los primeros días hubo mucha represión, detenciones de periodistas de medios alternativos, de gente de organismos de derechos humanos, hubo heridos. ¿Cuál fue en primer lugar la reacción y qué generó eso en las organizaciones que vienen llevando adelante el paro agrario?
Bueno, los niveles de represión han sido bastante fuertes y se mantienen todavía. Hoy seguimos, digamos, registrando vía de medios alternativos e incluso de las propias comunidades que logran registrar los atropellos. Se sigue registrando, digamos, excesos de fuerza de parte de la policía, sobre todo el escuadrón móvil antidisturbios, que se conoce acá como el SMAT. Digamos, se siguen registrando saqueos de la misma policía hacia las comunidades, retenciones, empadronamientos y amenazas directas contra las comunidades y sectores movilizados. Eso hoy todavía se sigue presentando y, digamos, es lo que ha generado en gran parte de la población un rechazo fuerte a la represión y en ese sentido también un apoyo al paro. De otro lado, las comunidades, digamos, movilizadas y los sectores han continuado, digamos, no han bajado como el nivel de la movilización. Hoy se siguen registrando algunos bloqueos de vías, sobre todo en vías importantes como la vía que comunica Ecuador con Colombia, en el sur del país. Esa vía registra en el departamento de Nariño 14 puntos de bloqueo. Entonces allí todavía se sigue sosteniendo eso. También en el departamento de Boyacá se han registrado bloqueos y que han derivado en enfrentamiento con la fuerza pública. En el día de ayer los estudiantes de las universidades públicas de Bogotá también tuvieron, digamos, jornadas de protesta que derivan en choques con la policía. y digamos ese ha sido un poco como el desarrollo de este paro. Curiosamente, de parte, digamos, del gobierno, la respuesta o como las declaraciones que han dado, tratan como de invisibilizar estos enfrentamientos, pero digamos en el panorama, digamos, local y de los municipios como tal, se siente, digamos, y se ha registrado que el paro se mantiene y no ha bajado, digamos, en su confrontación.
Andrés, ¿qué posibilidades vos le ves a que efectivamente el gobierno de Juan Manuel Santos se siente con los dirigentes que están llevando adelante este paro, teniendo en cuenta que están planteando reivindicaciones que hacen a el modelo económico que lleva adelante Juan Manuel Santos, como que tiene que ver un tratado de libre comercio, ¿no? No están pidiendo reivindicaciones que tengan que ver con el aumento puntual, por ejemplo, de la gasolina o de insumos que tienen que ver con cuestiones de la productividad del campo, sino tiene que ver con una estructura económica que lleva adelante como su política principal. ¿Hay posibilidades efectivamente que se siente discutir esto, Santos?
Pues hasta ahora el gobierno central ha sido muy reticente como a escuchar las exigencias de los sectores. Lo que han tratado de hacer un poco es negociar vía, digamos, de los departamentos, es decir, como de los gobiernos más locales. Allí, digamos, se han establecido ya algunas mesas como de diálogo, tratando de acordar puntos y de acordar, digamos, algunas de las medidas. El tema, digamos, más problemático, podríamos decir, para el gobierno nacional, es que este paro tiene una especialidad, y es que está registrando la unidad, la coordinación de diferentes sectores sociales y sindicales. Entonces eso, digamos, le da un matiz mucho más fuerte y mucho más complejo para su definición. Cree uno que pues ya se han presentado los pliegos, digamos, por parte, por ejemplo, del Coordinador Nacional Agrario. El día de hoy entregaron un pliego de exigencias al Ministerio de Agricultura. Entonces piensa uno que, digamos, van a haber posibilidades de negociación, de llegar a ciertos acuerdos que, si bien, digamos, tal vez no sean totalmente estructurales frente al modelo como tal, sí le irán arrancando algunas cositas a esa apuesta del modelo de Santos. Sin embargo, lo más importante ahí es que el gobierno ponga de su parte, que hasta ahora no se ha dejado ver. Hasta ahora la respuesta que más clara que se ha visto es la represión en las calles y es la fuerza pública actuando. Por otro lado, los sectores lo que han planteado es que es directamente con el presidente que se quieren reunir, que no aceptan intermediarios. Eso le da cierta también, digamos, complejidad.
Estamos comunicados con Andrés Rojo desde Bogotá, integrante de la Agencia de Comunicación de los Pueblos. Por último, ¿cuál es la perspectiva que se ve hacia adelante para los próximos días, para la semana que viene, de este paro agrario?
Bueno, la perspectiva va a seguir siendo un poco más compleja. Yo, pues, lo que se prevé es que ya en los próximos días empiecen a darse con más evidencia los desabastecimientos en las ciudades. Hasta ahora, digamos, eso no ha sido muy muy evidente, pero ya al completar 5 o 6 días, ya eso se va a ver con mucho más claridad, dado que los transportadores pues siguen dejando sus camiones parados y los campesinos están, digamos, sin producir, y hay bloqueos de vías y esto. Eso seguramente va a hacer que la presión también hacia una negociación sea mucho más, digamos, contundente también desde las ciudades. Entonces pensaría uno que en próximos días el gobierno ya tendrá que ir asumiendo otra postura, si es que los campesinos y los trabajadores y los sectores sociales se sostienen, digamos, en sus apuestas y en su fortaleza que hasta ahora han demostrado.
Andrés Rojo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica aquí desde Latinoamericano. Estaremos seguramente comunicándonos en otro momento.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por también por ayudar a visibilizar esto que pasa acá, ¿no?
Por favor, hasta luego. Era Andrés Rojo desde Bogotá. Ya en los diarios argentinos, en algunos, ya se publica, hay desabastecimiento en Bogotá por el paro agrario. Eso empieza a sentirse en las ciudades. Si llega, digo, a un medio de comunicación en Argentina, esta noticia que no beneficia, digo, lo vi en Infobae, no es un diario que va a estar en la vereda de enfrente de Juan Manuel Santos, justamente, es que, bueno, se empieza a sentir la presión que están haciendo las organizaciones sobre el gobierno de Santos.
Igual ya empiezan a instalar los diarios de nuestro país lo que seguramente viene trabajando en los medios de allá el gobierno de Santos, que ellos no se sientan a negociar hasta que las manifestaciones no dejen de ser violentas. Sí, entonces corre el eje del reclamo, ¿no?
Sí, desde que comenzaron, por ejemplo, los campesinos en el Catatumbo o también los mineros artesanales a reclamar, lo primero que hicieron los medios de comunicación colombianos fue decir que lo que estaba detrás eran las FARC. Sí, automáticamente es el caballito de batalla para deslegitimar cualquier lucha y cualquier organización social.
Brevemente, pensemos de todas maneras que en el marco en el cual se desarrolla este paro agrario se están realizando negociaciones de paz en La Habana, ¿no? Y negociaciones de paz que están en el punto en el cual se discute la participación política de la FARC. Pregunto, aparentemente esto tal vez no puede ser percibido tan así desde la propia Colombia, al menos por los dichos que yo entiendo que desarrolló, por lo que desarrolló Andrés Rojo desde allí. Pero hubiese sido más feroz la represión si no hubiese estado este debate realizándose en La Habana. A mí me llama la atención que no haya habido muertos, por ejemplo. Este tipo de paro.
Se habla de un muerto.
Bueno, este tipo de paro, con 5 días llevados adelante, 2 años atrás.
Con Uribe en el gobierno.
O con Uribe en el gobierno, ahí con los muertos se cuentan y mucho. No es un dato menor, me parece, para tener en cuenta, porque se está casi como en un pacto implícito de no agresión. Así y todo, hay una represión durísima, hay cualquier cantidad de heridos, hay cualquier cantidad de detenidos, pero no con la virulencia que suele ser más común en Colombia.
Claro, porque además, fuera de la legitimación de la FARC para poder participar en política, en procesos electorales, que es lo que se está tratando en las negociaciones de La Habana, también el punto principal es la cuestión agraria.
Sí, y también, digo, por un lado es eso, y también es limpiar de alguna medida las manos manchadas de sangre que tiene el Estado colombiano de todos los últimos años, donde tampoco puede, donde intenta diferenciarse no solo en La Habana, sino también lo que sucede en el día a día, pero también, digo, y como un tema que me parece que es principal, en los niveles de organización que han logrado llevar adelante en este contexto las organizaciones colombianas, es realmente para resaltar.
Es también asombroso. Recordemos que la semana pasada se hizo un cambio en la cúpula militar. En el gobierno de Colombia reemplazó a todos los altos mandos militares, inclusive de la policía de Bogotá, con el fin de minimizar y de parar, puso gente más tranquila, que no tenía tanta experiencia en la lucha contra la guerrilla, de manera que también tiene que darle cierta coherencia a este cambio en la cúpula, ¿no?
En un ratito nada más vamos a estar hablando con Sebastián Ochoa desde Bolivia para analizar cuál es la situación que se está viviendo aquí nomás en el vecino país.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas.
Thank you.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias. Seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno. Un medio distinto para crecer. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004... Desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
Horas 9 minutos, seguimos en Latido Americano recorriendo las noticias de esta semana.
El día martes, los campesinos en Perú bloquean rutas por crisis agraria.
Desde las primeras horas de este martes, los cafetaleros peruanos de las provincias de Satipo y Chanchamayo, en la región Junín, bloquearon varias carreteras de la zona para llamar la atención de las autoridades gubernamentales. Ambas provincias se encuentran en el centro del país, en plena ceja de selva. Los agricultores alertaron que están atravesando una grave crisis agraria debido a las grandes pérdidas económicas que están sufriendo por la enfermedad de la roya amarilla. Miles de toneladas de café se han perdido en la presente campaña debido a esta enfermedad. Las cooperativas cafetaleras de la zona están realizando este paro agrario indefinido con la finalidad de exigir al gobierno del presidente Ollanta Humala que amplíe la declaratoria de emergencia del sector cafetalero por un periodo de 3 años.
¿Recuerdan cuando fueron las grandes manifestaciones en Brasil? Algo de lo que se pedía tenía que ver con los médicos, con la salud. Bueno, el gobierno de Brasil pidió que médicos cubanos vayan para poder cubrir los faltantes en 701 ciudades del norte y noreste del país. Serán 4.000 médicos cubanos que en las próximas semanas estarán llegando, en primer lugar, unos 400 profesionales. Y el Estado brasileño abonará unos $4.000 a la Organización Panamericana de la Salud, quien se encargará de abonarle los sueldos a los médicos. Obviamente, el gremio de los doctores del Brasil ya se quejó por esta injerencia extranjera.
Y una de las últimas noticias que también se conoce de Bolivia es que hay una nueva ley de servicios financieros.
Este miércoles, el presidente boliviano Evo Morales promulgó la llamada Ley de Servicios Financieros, la cual establece que las entidades financieras destinarán un porcentaje de sus utilidades para cumplir una función social. La nueva norma también permitirá ampliar los plazos para el cobro de los créditos al sector productivo. Esto significa que a partir de ahora los bancos darán más tiempo o un periodo de gracia a los prestamistas para que puedan pagar sus deudas. La ley permitirá regular y controlar las tasas de interés y el funcionamiento de diversas casas de empeño que funcionan en territorio boliviano. El objetivo es evitar los abusos de estas entidades en el cobro de intereses.
Esta fue parte de las noticias de martes y miércoles de esta semana, lo que estuvo sucediendo en América Latina. Hace un ratito nada más hablábamos con Andrés Rojo de la Agencia de Comunicación de los Pueblos de Colombia y ahora vamos a escuchar un poco de música de esa tierra. Esto es de Carlos Vives, este tema, pero hecho por Playing for Change, este proyecto de muchos músicos colombianos cantando este tema, entre ellos Carlos Vives, La Tierra del Olvido.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
yo te quiero.
Falta mi vida porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Grados, 5 décimas la temperatura en estos momentos aquí en Moreno, el frío que se vino con toda y va a seguir así por los próximos días, y ya sabemos, es el sábado a la noche que está pronosticado lluvia.
No hoy.
Bien, hoy sí, lo que tenemos aquí en nuestras manos es el libro, el último de Modesto Emilio Guerrero, Chavismo sin Chávez, un libro que habla justamente después de la muerte del presidente venezolano, cómo sigue la revolución bolivariana. Podés participar del sorteo de este libro, que será dentro de 15 días, de formas variadas. Podés hacerlo por Facebook, nos buscás como Latido Americano en Facebook.
Podés mandarnos un mensaje de texto también al celular de la radio, que es el 1533-680099.
Y nos puede llamar por teléfono también al 466-6559.
Le mandamos un saludo especial y particular a Álvaro, nos está escuchando desde Uruguay. Un abrazo grande, dice que extraña las mateadas acá en FM Moreno. Nosotros también te extrañamos a vos y esos mates que solo Álvaro sabía hacer.
Era garantía de mate permanente, como buen uruguayo. Álvaro estaba con su termo abajo del brazo, su mate de boca ancha. Álvaro, Volvé, Álvaro, te extrañamos.
Te queremos, por favor. 20:19, vamos a estar hablando sobre Bolivia y la actualidad con Sebastián Ochoa.
Latiendo al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
El pasado 2 de julio, lo decimos en la introducción, quedó retenido Evo Morales en el aeropuerto de Viena. Cuando estaba volando desde Rusia hasta su país, hubo un mensaje de que España, Francia, Portugal e Italia le habían denegado pasar por el espacio aéreo de esos países. Por supuesto, cuando se enteró, luego que aterrizó en Viena, que le permitió detenerse allí, que la razón por la cual se le había denegado el paso por allí era porque se sospechaba que Edward Snowden, el contratista de seguridad de los Estados Unidos, que había dado a conocer al mundo de qué manera se espiaba a distintas personalidades de todo el planeta y por supuesto también a los propios norteamericanos, se encontraba dentro de su avión.
Sí, fue muy fuerte cuando Evo Morales contó que el embajador español le pidió que lo haga tomar un café en el avión, así se fijaba si estaba o no Snowden. El presidente de la nación boliviana, Evo Morales, así le pedía el embajador.
Sí, los vestigios de colonialismo, que más que vestigio es central, ya diría, es algo que no desapareció en Europa ni nada que se le parezca, donde un embajador en Austria de España se siente más importante que el presidente de Bolivia. Bueno, resulta que Evo Morales, cuando volvió a su país, no solo encontró la solidaridad de muchísimos presidentes, centralmente de los países de la región, sino que también hubo concentraciones masivas. Y nos llamó la atención, en alguna medida, un contraste respecto a esas concentraciones que por lo general vienen siendo convocadas por el Estado, por el propio gobierno de Evo Morales, en contraposición a las grandes movilizaciones que había en este país en los momentos en los cuales la derecha todavía tenía un proyecto separatista desde la Media Luna Rica. Y dijimos, bueno, analicemos un poco qué está pasando en Bolivia entonces con el gobierno, el proceso de cambio, las organizaciones sociales y los sectores de la derecha que algunos indican que ya no están por fuera, sino que también empezaron a ocupar espacios dentro del gobierno de Evo Morales. Para conocer y analizar un poco más esta situación, vamos a estar conversando con Sebastián Ochoa, directo desde Bolivia.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Sebastián Ochoa, periodista, también allí en Bolivia está y le agradecemos mucho, nos está atendiendo, sabemos que está enfermo y a pesar de eso tuvo la gentileza de atender este llamado que habíamos coordinado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider, te saludan.
Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, Sebastián, parece que mejor que vos en este caso.
Y no hay que andar con el trasero al aire, más con este clima.
Sí, me imagino. Me imagino. Bien, te llamábamos porque queremos entrarle un poco al análisis de cuál es la situación que está atravesando en este momento el gobierno de Evo Morales de cara a las elecciones del 2014, con la autorización para que se presente a las elecciones que está siendo cuestionada por diferentes sectores, pero sobre todo respecto a cuál es la relación que viene teniendo con los movimientos sociales en torno a los momentos iniciales de su gobierno. ¿Qué momento está viviendo en esta relación que siempre fue tirante con aquellos sectores que apoyan el gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera?
Y desde hace unos años, sobre todo desde la reelección por 2009, el gobierno, el MAS como partido, se consolidó mucho. Un problema que había en su primer mandato era que al MAS le faltaban cuadros políticos, ¿no? Entonces era necesario apoyarse mucho en la fuerza de los movimientos sociales que tienen base, que están en la calle. Eso era como una pata que le estaba faltando al MAS. Y bueno, también el supuesto golpe de Estado de 2008, de septiembre, da muestra de ello, ¿no? La conformación de lo que fuera la media luna. En ese momento había como un desequilibrio de poderes todavía y era desfavorable para el gobierno. Y creo que en ese momento el análisis del gobierno y los hechos lo demuestran, es que al darse cuenta de que le faltaban cuadros y bases, ahí empezó a incorporar a gente de otros partidos políticos tradicionales, ¿no? Como MNR, por ejemplo, que hoy es evidente, vas a ver quiénes son funcionarios y muchos o bastantes pertenecen a los llamados gobiernos neoliberales. Pero en ese momento el gobierno fue la única respuesta que encontró para poder conservarse y de hecho salió como más fortalecido para incluir a gente de otros partidos, pero bueno, que son bichos y que hace decenas de años que están moviéndose en política ahí en los barrios y son una pata muy importante ahora para el MAS. Por eso creo que llegado a este punto puedes amarazarte un poco de las organizaciones sociales indígenas que en un primer momento daban la vida, de hecho, por el presidente y el proceso de cambio, digamos, lejos.
¿Puede ser que haya dos puntos de inflexión respecto a estos sectores que vinieron apoyando y dándole sustento al gobierno de Evo Morales en las calles y en la movilización? Uno tiene que ver con la carretera que atravesó el Tipnitz y otro, el reciente paro que le realizó por tiempo indefinido la COP, como los sectores sindicales y los sectores del movimiento indígena que en estos dos momentos mostraron un quiebre en la relación con el gobierno, o este quiebre se fue dando anteriormente.
Y no, creo que sí se fue dando anteriormente y más bien, desde, como te comentaba, desde las elecciones, las últimas que hubo en 2009. Pero por el lado de la COP, primero, esa movilización como tan extendida, ahora viendo cómo, haciendo un análisis después del tiempo de que pasó, la COP quedó muy debilitada y muy cuestionado a sus dirigentes por haber hecho esa movilización tan extensa que requirió tanta fuerza a quienes están afiliados a la COP y que al final no obtuvo ningún resultado esperado. Así que en ese sentido fue, al final es perjudicial para la COP, creo. Y el gobierno, ahí sigue. Y también con lo mismo con el PIN. Vemos quiénes fueron los dirigentes de la octava y la novena marcha, los tres principales líderes indígenas. Desde hace un mes están en la ciudad de Trinidad, que están en la sede de una organización indígena que no pueden salir a la calle porque tienen orden de detención. Y esto viene que hace unos meses hubo un encuentro dentro de Tipnitz porque el gobierno todavía no consiguió imponer la construcción de la carretera, sigue haciendo como un trabajo de hormiga, pero bueno, tiene toda la estructura del Estado a su disposición para hacer ese trabajo de hormiga. Y estaba organizando dentro de Tipnitz, en una comunidad, un encuentro armado por el gobierno con dirigentes, digamos, de costados indígenas al gobierno, con la finalidad de desconocer a quienes son los dirigentes orgánicamente elegidos, ¿no?, de las organizaciones indígenas con independencia del gobierno. Y finalmente quienes son los dirigentes legítimos del Tipnitz frustraron ese encuentro, agarraron a Gumersindo Pradel, que es un dirigente indígena de la zona, que estaba como aparentemente vendido al gobierno, y le aplicaron justicia comunitaria. Le dijeron que por venderse, por buscar la desunión de los pueblos indígenas y la destrucción del territorio, no tenía más permiso para entrar ahí a hacer sus movidas políticas, y de paso lo ataron a lo le dieron un par de chicotazos. Y bueno, eso consiste muchas veces en la justicia indígena. Bueno, en vez de quedar todo ahí, la justicia ordinaria,
Hola Sebastián, Estamos perdiendo la comunicación, se está entrecortando. Hola, ¿nos escuchás? No, me parece que perdimos. A ver si la podemos recuperar. Cortamos y volvemos a tratar de llamarlo para ver si podemos cerrar esta entrevista que nos da en el marco de una enfermedad que está atravesando Sebastián. Pero bueno, las comunicaciones nunca nos ayudan cuando queremos hablar con él. Yo recuerdo otras oportunidades que siempre nos sucedió. Bien, la pregunta que quería hacerle respecto a el desarrollo que venía haciendo es, en otras oportunidades que hemos hablado con él, habló mucho de un proceso de cooptación, de integración de los movimientos sociales a partir de un desarrollo de redes clientelares que es poco conocido aquí en nuestro país y que con el tiempo fue creciendo. La pregunta que le quería transmitir a Sebastián, a ver si lo podemos tener de vuelta. Ahora, Sebastián, ¿te tenemos ahí? ¿Hola?
Sí, hola, todo bien.
Sí, se cortó.
Hola.
Estaba diciendo justamente que una de las preguntas que te quería trasladar es recordando otras charlas con vos donde diste cuenta de un proceso de cooptación y de integración de dirigentes de movimientos sociales al gobierno, si esto era un proceso que se había consolidado o encontró algunas grietas y contradicciones en el último tiempo.
Sí, sí, no, de hecho lo que estaba comentando, que no sé hasta qué punto se habrá escuchado, uh-huh, es que los tres principales dirigentes de las últimas marchas indígenas que fueron contra el gobierno, digamos, los indígenas que se mantenían independientes y que no aceptaron negociar o transar, digámosle, ahora se encuentran desde hace un mes en la sede de una organización indígena en la subcentral Timnes, en la ciudad de Trinidad, que no pueden salir de la sede esta, de la oficina, porque afuera lo está esperando la policía para meterlos presos. Uh-huh. Por eso es como que si los que no aceptaron negociar o aceptar algunas condiciones terminan con alguna causa judicial.
¿Y cuál es el panorama que ves vos que...?
¿El motivo?
Sí, el... Sí.
Sí.
No, te... No,
bueno, sí. Si querés... Discúlpame.
No, dale, decime.
No, que justamente estos tres dirigentes están ahí detenidos porque el gobierno había montado un encuentro dentro del TINIS, como un cabildo que le dicen, para desconocer a estos dirigentes legítimos. Y estos dirigentes aplicaron justicia comunitaria, que dentro de la Constitución está legalizado, ¿no? Está ahí, dice que los pueblos indígenas tienen derecho a hacer justicia dentro de sus territorios, siempre y cuando no asesinen a nadie o hagan algo grave. Le dieron un par de chicotazos a un dirigente indígena que había fraguado este encuentro y ahora les pusieron una demanda por intento de homicidio en la justicia formal. Entonces es como que eso, no se habla de Estado plurinacional, pero los derechos de los pueblos indígenas no pueden ser plenamente gozados todavía. Uh-huh.
Leyendo algunos análisis respecto a el panorama político en torno a las próximas elecciones del año que viene, a pesar de este panorama que en un punto era coincidente en estos análisis que pude acceder a través de algunas páginas de internet de allí de Bolivia, se habla de que, de todas maneras, el cambio tiene que realizarse dentro del mismo proceso, como que no hay condiciones para presentar alguna opción por fuera de la figura de Evo Morales. ¿Esto efectivamente es así?
El único líder, digamosle, la única persona que vos puedas presentar a elecciones y va a convocar a 40% de votos, el único es Evo Morales. Uh-huh. Impensable imaginarse alguna otra figura política de oposición o dentro del oficialismo. Dentro del oficialismo el poder, el gobierno es Evo Morales y se construye a partir de él y no hay espacio a que se construya algún nuevo liderazgo. Y bueno, y evidentemente el de que viene, Evo va a ganar y va a seguir el presidente unos años más.
Uh-huh. Bien. Estamos conversando con Sebastián Ochoa, que es periodista, corresponsal de Página 12, allí en este país. Sebastián, muchísimas gracias por haber aceptado poder tener esta charla en el marco de estas condiciones adversas y seguramente de cara a lo que va a ser una dinámica política que va a ir creciendo de acá a las elecciones presidenciales del próximo año, estaremos hablando en otras oportunidades con vos.
Pues muchas gracias, un abrazo, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, hasta luego.
Era Sebastián Ochoa a quien le agradecemos nuevamente. La verdad es que se notaba, pobre, que estaba con la garganta, la voz muy tomada, pero igual accedió a hablar con nosotros porque era lo que habíamos acordado, y eso también hay que valorarlo y hay que decirlo, me parece.
Sí, que siempre nos da una mirada diferente a la que uno puede tener en el marco de lo que a veces yo pensaba que puede ser hasta un cantito, ¿no? Los procesos de cambio más avanzados en América Latina, y dice Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿no? Y cuando se mete a analizar cada uno de esos procesos, empieza a ver cuáles son las contradicciones, en pos de analizar que los procesos de cambio tienen que seguir avanzando y que efectivamente hay procesos políticos que trascienden la propias figuras presidenciables, ¿no?, que ocupan cargos dentro del Estado, y uno de ellos es Bolivia, y efectivamente hay un proceso rico de movilización y participación popular que muestra y deja ver cuáles son las contradicciones que está teniendo el gobierno actual.
Ahora me dio la impresión de que respecto de la figura de Evo Morales, planteó como que no había ninguna alternativa, ¿no?, que pueda llegar a disputar el poder o esa hegemonía que tenía Evo Morales, pero no desde el punto de que no había porque no existía un líder de esa naturaleza, sino como algo medio imposible de que suceda, ¿no?
Sí, habrá que ver. Creo que lo interesante es esto. Intentamos siempre hacer el análisis sin idealizaciones, tratando de poder analizar desde las propias contradicciones que tienen los procesos. Una puede ser esta, ¿por qué no surgen otros líderes? También es verdad que ha surgido Evo Morales en medio de lo que se parecía que era imposible que sucediera alguna vez.
Claro, y tampoco surgen líderes cada dos por tres en la historia de una nación, ¿no?
Sí, habrá que ver cómo sigue avanzando. Yo pensaba, hace 5 o 6 años, era obvio, de un lado Evo Morales con todos los sectores populares, del otro lado la oposición, los sectores del poder históricamente siempre presentes en América Latina. Era muy obvia la línea divisoria, era clara. Hoy no lo es. Se ha vencido, o parece estar por lo menos achicado uno de los sectores, y entonces empiezan a surgir las contradicciones que son interesantes y que hay que estar atentos para ir viendo hacia dónde van.
De hecho, Sebastián lo marcaba cuando hablaba de que los cuadros políticos tradicionales del Estado boliviano ahora empezaron a formar parte de este gobierno. Entonces, antes estaba claro que el enemigo estaba enfrente. Ahora, en un proceso donde se amplió el marco de alianza del gobierno nacional, aparecen sectores de poder tradicional dentro del propio gobierno. Entonces, ahí es donde las contradicciones se hacen más evidentes. El marco de consenso para determinadas medidas, como la criminalización de algunos sectores que mantienen la independencia, puede ser mayor y la realidad cambia.
Claro, las contradicciones y ciertas concesiones que tiene que hacer, evidentemente, ¿no?
Sí, el tema es ver cuáles son los sectores que están dinamizando y guiando el proceso, más allá de las alianzas que se puedan estar construyendo. Pero seguiremos charlando, discutiendo y tratando de entender más qué está pasando en nuestra América Latina.
Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, mundo lejos bullicio del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada.
Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo!
Yankee motherfucker, 20 horas 41 minutos y seguimos recorriendo las noticias de la semana en América Latina. Vamos a arrancar con algunas del día jueves.
En Uruguay se casó la primera pareja del mismo sexo, fue el tercer casamiento, pero el primero que se hizo en el registro civil de forma, como corresponde, ¿no? Legalmente.
Como Dios manda.
O por lo menos como la justicia en este caso.
Y en el día de ayer en Paraguay, el presidente de la República, Horacio Cartes, promulgó en tiempo récord la ley que le permite a las Fuerzas Armadas entrar en combate, según la ley, contra el ejército del pueblo paraguayo, pero hacer lo que hasta ahora estaba prohibido, que es seguridad interna. El Senado sancionó tras 2 horas de debate. ¿Cuánto le llevó destituir a Lugo? También un par de horas nada más. Bueno, en 2 horas de debate las Fuerzas Armadas ya pueden actuar en conflictos internos. Se opusieron solamente el Frente Guazú, Avanza País, el Partido Democrático Progresista y el PEN. Se oponen porque consideran que la policía puede enfrentarse al ejército del pueblo paraguayo sin necesidad del ejército y porque esta ley, entre otras cosas, concentra el poder de todas las fuerzas militares y policiales en el presidente. Además, esta ley complementa una ley antiterrorista del año 2010. Estaba Lugo en ese momento.
Y una noticia fresquita del día de hoy, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron una pausa en la mesa de diálogos que están llevando en La Habana. Lo hicieron porque quieren analizar la propuesta que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos de cambiar la ley electoral y que se vote en las elecciones al Congreso que se realizarán en marzo del 2014, el referendo de paz. En un referendo, perdón, el acuerdo de paz que están discutiendo en estos momentos. La FARC, a diferencia del referendo, lo que están pidiendo es una asamblea constituyente que permita llevar a la propia constitución los acuerdos de paz que se están realizando desde el mes de noviembre del año pasado. Hasta ahora, las delegaciones del gobierno y de la FARC discutieron 2 puntos de una agenda que tiene 5. Lo hicieron hasta ahora en el desarrollo rural, que se pusieron de acuerdo, están haciéndolo en la participación política de la guerrilla y quedan aún abordar los puntos sobre drogas ilícitas, abandono de las armas y reparación a las víctimas.
Estas han sido las noticias de esta semana en América Latina, 20 horas 45 minutos, en instantes nada más estaremos hablando sobre la rebelión en Haití del año 1804.
1791 se inicia.
Mira, me equivoqué por un par de años.
Bueno, pero 1804 es la independencia.
Por eso fue que hice la confusión, pero ahora vamos a escuchar una canción que vamos a dedicárselo a una niña que hoy cumple un año y 364 días. Mañana estará cumpliendo los 2 años. Futura hermana mayor para Julia desde Cuba. Escuchamos al dúo Karma con el tema Al Nacer.
Para escuchar la canción de los peces, que te dé luz para el camino, para crecer,
hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
De las 50 minutos, nos quedó poco tiempo para la columna de historia, pero vamos a tratar de recorrer el planteo que nos hizo Guillermo Schneider. Hoy yo dije 1804, me confundí, esa fue la fecha de...
Esa fue la fecha de la independencia de Haití.
Y en realidad eso tiene un antecedente, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Un antecedente bastante lejano a 1804, que es 1791, unos 13 años antes, que es el puntapié inicial para... esa después, posterior independencia. Te voy a contar un poco cómo era la situación de Haití en ese momento. En 1791, los Estados Unidos se independizan un par de años antes, cortan con el monopolio del comercio inglés, que por ejemplo tenía en Jamaica y en Barbados factorías de azúcar. Entonces Estados Unidos compraba azúcar en esas colonias británicas, y cuando se independizan las colonias americanas, comienzan a buscar mejores ofertas. Entonces comienzan a comprar azúcar de Saint-Dominique, que es Haití, la isla, con lo cual dinamiza la economía de una manera impresionante y se introducen una cantidad espectacular de mano de fuerza de trabajo esclava de África, ¿no?
El libre comercio que los ingleses siempre han intentado llevar a todo el mundo, ¿no? Estaban contentos los ingleses con eso.
Sí, claro.
Y los franceses, ¿no? Siempre han querido...
Hay una película ya muy reconocida, queimada, ¿no? Que aborda...
Sí, yo no la vi.
La independencia de Haití, justamente con los ingleses diciendo, bueno, muchachos, comerciemos libremente. ¿Sí?
Pero con nosotros.
Claro.
Claro, totalmente. Bueno, cuando Estados Unidos comienza a comprar azúcar a Haití, dinamiza esa economía. Y para que te des una idea, en 1775 más o menos habían 170.000 esclavos y 5 años más tarde medio millón de esclavos. Lo cual constituye el 90% de la población de Haití, ¿no? No todos estaban trabajando en los ingenios azucareros, que eran más o menos 800 ingenios, pero sí más del 50%. Y ese explica un poco el foco de esta rebelión, ¿no? Que es la única colonia de todo el continente que tiene esa característica, que no es una revolución de tipo burguesa, ¿no? Sin embargo, se inicia con reclamos y demandas del sector hacendado, de los propietarios, que son blancos, como todos los otros sectores de las colonias americanas de España, principalmente, que tiene que ver con un reclamo de esa burguesía de poder comerciar libremente y de hacer sus propios negocios. En ese contexto, quien manejaba el negocio del azúcar eran los grandes comerciantes que también tenían factorías en Francia, en la metrópolis, ¿no? Que era en Nantes, en Burdeos, en Marsella. Y ese reclamo de los blancos también va ligado a un reclamo contra otra clase social que hay en Haití, que son los mulatos, que son libres y también son muchos hacendados y ricos. Y esa categoría de mulato libre existe porque en Haití, cuando nacía un hijo de padre blanco y de esclava negra, podía adquirir la categoría o el estatus de libre, sin embargo con menos derechos, ¿no? Con menos derechos políticos, con menos derechos para comercializar. Y eso generó una tensión muy fuerte entre estos dos grupos, de blancos hacendados y de negros, de mulatos, y comienza una guerra, ¿no? Con una guerra, una serie de enfrentamientos que va a durar un tiempo bastante largo, descuidando, digamos, la posible rebelión de esclavos, ¿no? En ese contexto los esclavos escuchan hablar, como constituyen el 90% de la población, escuchan hablar de derechos, de libertad, de igualdad y de todas esas premisas que eran emergentes de la Revolución Francesa recién calentita, ¿no? Estamos exactamente en el mismo contexto de la Revolución Francesa, que trasladan todos esos principios a esta colonia de Francia, y los esclavos, bueno, a partir de la figura de Toussaint Louverture, toma un poco, digamos, esto y dice, bueno, aprovechemos para también nosotros, porque tenemos que estar en esta situación de esclavitud, ¿no? Y bueno, comienza el primer alzamiento, que es precisamente en agosto, ¿no? Estamos haciendo esta columna para recordar, porque fue es un aniversario ahora hace un día o dos, de 1791, el primer levantamiento. Ese levantamiento que va en principio contra los hacendados blancos y con no es de carácter independentista, pero sí es de carácter étnico y social, ¿no?
Este levantamiento después iría avanzando, iría llevado adelante en el tiempo, ¿daría como resultado esa lucha independentista de 1804 o son dos cosas diferentes?
No, termina desembocando en esa independencia, pero no sin otros conflictos de mucha importancia y con mucha sangre, porque acordate que la otra mitad de la isla está ocupada por españoles, ¿no? La parte occidental está ocupada por españoles, que tenían una economía ganadera, y entonces también los españoles querían tener toda la hegemonía sobre la isla. Entonces, estos esclavos hacen alianza con los españoles, y los españoles les proveen de municiones, de armas, de alimentos, y entonces pueden estar más en condiciones de hacer un alzamiento ya con un carácter más armado y más organizado. Y los blancos le piden ayuda ¿a quién? A las colonias británicas, a Jamaica. Entonces Jamaica envía flotas en nombre de la corona británica, los españoles también, se arma una guerra en ese lugar del Caribe, en las Antillas, entre Inglaterra y España, ¿no? Con lo cual van a pasar algunos años hasta que eso se empieza a dirimir y Francia, después con el gobierno jacobino y el surgimiento de Napoleón, envía un montón de tropas para poder sofocar esa rebelión que tenía ya, ¿no? Se había, conformado una guerra con ejércitos de negros. Digo negros porque la característica de es así puramente étnica, ¿no? Y además social, pero bueno, con un odio visceral de raza, ¿no? Tal es así que luego la bandera de Haití, cuando se consolida la independencia, tiene los colores de Francia, menos el color blanco, que es azul, blanca y roja, pero le sacan el color blanco en claro...
En Haití y en varios lugares del Caribe había una estratificación social basada en el color de la piel, que no era no solamente blanco, negro, mulato, era mucho más extensa, donde había el estilo de las leyes de Nuremberg alemanas, un porcentaje de cuanto más blanco mejor.
Sí, en el Río de la Plata también. En el Río de la Plata también habían... comprabas una especie de títulos que declaraban el porcentaje de blancura que tenías. Entonces los derechos iban decreciendo en función de ese porcentaje.
Y uno de los primeros artículos de la Constitución que hicieron los haitianos en 1804 fue justamente decir que todos, blancos o negros, son iguales. Fue uno de los primeros artículos, no sé si el artículo primero o segundo, de la Constitución de Haití que se generó en 1804 en esa independencia fallida.
Bueno, así es que también tenemos en el medio de ese contexto la abolición de la esclavitud, ¿no? Que después se vuelve a intentar porque no funciona, mismo cuando está triunfando, la rebelión de los esclavos y están al mando de Levertour intentando independizarse, se dan cuenta que la única forma de seguir sosteniendo esa economía es con mano de obra esclava, ¿no? Luego hay abolición de la esclavitud y se trata de salir de ese sistema. Pero bueno, después el futuro de Haití es muy sombrío, ¿no? Porque aún con mano de obra asalariada y todo, él no llega a constituirse como un país productor de importancia, por lo menos una desigualdad muy importante y una pobreza extrema.
Esa fue la columna de historia aquí en Latinoamericano. Hablamos sobre Haití, sobre la rebelión de los esclavos. Nos queda un minuto de programa nada más. Queremos agradecerles a todos. Hemos estado hoy recorriendo la información de América Latina. Hemos estado pensando sobre Bolivia, informándonos también sobre Colombia con gente que desde esos países conversó con nosotros. Andrés, de la Agencia de Comunicación de los Pueblos desde Bogotá. Desde Bolivia, Sebastián Ochoa. También debatimos un poco sobre Yasuní y esta propuesta fallida del gobierno ecuatoriano. y una historia, La Rebelión en Haití. ¿Quiénes hicimos este programa, Martín?
En la conducción, Leonardo Smerling. En la co-conducción, Martín Raffo, quien les habla. Estuvo también participando de la co-conducción Guillermo Schneider, también con su columna de historia. Hoy no hubo columna de cultura, pero sí estuvo en la operación técnica y musicalización Cecilia D'Amico.
Estaremos nosotros el viernes que viene a las 7 de la tarde. Recuerden, pueden seguir enviándonos mensajes, mails, no mensajes al teléfono, pero sí por Facebook y por mail para participar del sorteo del libro dentro de 15 días. Será entonces hasta el viernes, el próximo viernes 30 de agosto ya, a las 19 horas por la 90.1 estaremos nuevamente aquí para hacer Latido Americano.
Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven. Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.